Parece que lo tengo. Ah, lo tengo. Bueno, antes se nos ha olvidado darle la bienvenida a Óscar. Óscar, ¿cuánto tiempo? Bienvenido, bienvenido. A ti y a tu esposa. Bienvenidos, ¿vale? Bueno, como sabéis, hoy Aitana, y claro, pues la exposición pues tiene que ir un poco con lo que son nuestra responsabilidad como padres y hablar de los niños y de los hijos, porque la escritura habla mucho de los niños y de los hijos. Pues me gustaría que me acompañarais y abrierais vuestras Biblias en el Salmo 127. Vamos a leer de los versículos 3 al 5. Bueno, ya en el culto anterior, Wilmer ya ha dado un poco cuál es el título de la predicación, para que no tengas problemas cuando lo bajas a la página web. El título sería Herencia del Señor son los hijos. ¿Estamos todos? Salmo 127. Dice así la palabra de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba con ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Sobre todo también no quiero que perdamos de vista cómo empieza el Salmo. Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hablando un poco de nada nos sirve si no educamos a nuestros hijos en el Señor. Por eso digo, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Amén. Pues mirad, como decía antes, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, se consideraba una gran bendición tener hijos. Y se reconocía a Dios como el dador de ellos. No voy a hablar los pasajes, pero por ejemplo, lo podéis leer en Génesis 32, en Génesis 30, 18, en Génesis 33, 5, etc. Pero también ellos constituían el instrumento por el que se transmitían las tradiciones antiguas y la palabra de Dios. Algo que también se recoge en Éxodo 13, 8, 9 o Deuteronomio 4, 9, etc. Y por otra parte, en el Nuevo Testamento, Jesús, nuestro Señor Jesús, afirma la importancia de los niños y la relevancia que tienen para Él. Mateo 18, 2 al 4, Mateo 19, cuando dice, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Mirad, el salmista escribió muchos años antes lo que, como digo, Jesús mencionaría como algo muy apreciado, ¿no? Cuando dijo estas palabras a las que me acabo de referir, ¿no? Dejad que los niños venid a mí y no se lo impidáis. De modo que, hermanos, esto es un asunto muy serio y de mucha estima para cada hijo, para el Señor. Los hijos, nuestros hijos, son de mucha estima para nuestro Señor. Y esto tiene mucha importancia. Claro, esto también plantea un enorme desafío para aquellos que somos padres. Y es que lo primero que debemos saber es que los hijos no nos pertenecen. Los hijos no nos pertenecen. Nos han sido dados como bendición para que los cuidemos. Un día, cuando estemos delante de Jesús, tenemos que dar cuenta a Dios de ellos. Dios nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Ellos son herencia. Y nos han sido dados. Nos han sido prestados para que los eduquemos. Pues como digo, los mismos son pertenencia divina. Entonces, permitidme que os haga y que también me haga yo estas preguntas. Hemos tomado pues conciencia en las implicaciones de cuidar esta herencia. Hemos tomado conciencia del significado de ser un mayordomo de tu familia, de nuestra familia. Y que un día tenemos que dar cuenta al Señor de lo que hemos hecho con esa mayordomía. Entonces, volviendo al texto que hemos leído, me gustaría compartir cuatro puntos. Perdón. El primer punto es versículo 3, que los hijos nos fueron dados como una administración de vida. Dice el Salmo que hemos leído, y aquí herencia de Jehová son los hijos. El segundo punto que quiero compartiros es que los hijos nos fueron dados para modelar sus conductas, algo que se desprende cuando dice que cosa de estima el fruto de tu vientre, y algo a lo que estimamos, ¿verdad? Pues, ¿de qué forma lo estimamos? ¿Cómo los cuidamos, no? El tercer punto que quiero compartiros viene en el versículo 4. Los hijos nos fueron dados para una defensa futura. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Luego hablaremos de ello, que eso de saetas, ¿no? ¿Y qué quiere decir con eso? Y el último punto que quiero compartiros es que los hijos nos fueron dados para el gozo de nuestras vidas. Dice el salmo que hemos leído, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba con ellos. Entonces, el primer punto que quiero compartiros, los hijos nos fueron dados como una administración divina. ¿Por qué? Pues porque, como hemos leído, ellos son la herencia de Jehová. Claro, alguno puede preguntarse, bueno, ¿qué es eso de que Dios tiene herencia? ¿Acaso no es él el dueño de todo? Claro que sí. Claro que sí. Pero por ello hemos de saber que ellos, para Dios, son un asunto muy serio y además muy importante. Dios no escogería cualquier herencia para hacerla suya, menos que la considere en su valor y en su propósito. De modo que si los hijos son su herencia, la responsabilidad que tenemos como padres en su formación física, emocional, profesional y espiritual es muy grande. Los hijos no son cualquier cosa, ¿eh? Los hijos conllevan una enorme responsabilidad para aquellos que Dios nos ha bendecido con ellos, ¿verdad? Mirad, hay un pasaje cuando Pablo le dice a Timoteo, hablando de esto mismo y de su importancia, primera de Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, hablando de la responsabilidad de los padres como proveedores, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, mi pregunta es, y también me pregunta a mí mismo, ¿qué tal? ¿Cómo hemos llevado esa herencia? ¿Cómo la estamos cuidando? Porque fijaros, esta es una herencia que no es transferible. No podemos dejar al cuidado de la iglesia la educación de nuestros hijos. Sí que tenemos escuela dominical. Pero la primera escuela que tienen nuestros hijos es no la escuela dominical de la iglesia, sino la escuela del hogar. La escuela del hogar. Amén. Por eso, como padres, todos conocemos que somos cabeza del hogar. Nos guste o no nos guste ese papel, porque ese es el orden dado por Dios. ¿Os acordáis cuando Pablo habla en Corintios? Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza de la iglesia, Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. De alguna forma, ¿verdad? El varón es sobre quién al final va a recaer toda esa responsabilidad. Y es cierto que algunas veces la mujer ha tenido que hacer la función de padre debido pues a la ausencia del mismo en el hogar, pero esto es una excepción y nunca es la regla. Del modo que el padre nunca puede transferir esa responsabilidad de educar a sus hijos a nadie. ¿Por qué? Porque él debe ser una especie de sacerdote para su familia. Mirad, eso lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Job, en Job 1.5. Dice Job 1.5 que se levantaba todas las mañanas y pedía perdón por sus hijos, por si sus hijos habían cometido pecados y elevaba sacrificios. Es decir, que Job no solo proveía para sus hijos, que tenía unos cuantos, sino que también ejercía de sacerdote. ¿Sabéis? El papá es el primer pastor de sus hijos. Yo, como pastor de la iglesia, diríamos que soy el segundo pastor. Pero el primer pastor de los hijos es su padre. Amén. Entonces, que realmente seamos conscientes de la enorme responsabilidad que tiene un padre. Porque no solo debe proveer para lo que necesita materialmente, proveerles de comida, de ropa, sino que también debe ejercer también de sacerdote. Amén. Tengamos también en cuenta esto. Entonces, como digo, es una herencia que no se puede transferir, es una responsabilidad que tiene cada padre y cada madre, pero también es una herencia que se puede arruinar, que se puede arruinar. Y mirad, en la Escritura tenemos ejemplos de padres a quien se les entregó esta herencia de hijos, pero que de una forma irresponsable la arruinaron. Por ejemplo, el caso de Elí, el sacerdote Elí, el sacerdote de Dios, en 1 Samuel 2:12-13. Él tenía dos hijos y los hijos hacían lo que, más bien lo que les daba la gana. Dice en 1 Samuel, versículo 3:13, bueno, lo voy a decir en su contexto, no literalmente, dice que ellos blasfemaban el nombre de Dios y Elí no los estorbó. No los estorbó, es decir, estaba ejerciendo de una forma irresponsable ese sacerdocio con sus hijos. Me acuerdo también, hay un versículo en Cantar de Cantares, dice, cuidé la viña de otros y mi viña no cuidé. Tengamos también cuidado con eso, y mi viña no cuidé. Hablando de la esposa, A veces igual las mujeres, así que son los pastores, bueno, pues tratan todas estas cosas, pero igual a lo mejor luego descuida un poco su hogar, ¿no? Y esto no puede ser así. El primer ministerio para un padre, para un pastor, es su hogar. Y después la iglesia. Pero el primero es su hogar. Y después la iglesia. No, o sea, no vale aquello de decir, no, es que mira, no te puedo atender porque tengo que atender cosas de la iglesia. No, señor. Tú no has sido llamado a eso. Tu primer llamamiento es tu hogar. Y luego está la iglesia. Entonces no descuidemos ni a nuestras esposas y mucho menos también a nuestros hijos. Amén. Pero como digo, eso es una herencia que se puede arruinar cuando no hacemos lo que debemos, como le ocurrió a Elí. Él atendió a los hijos de otros, pero no atendió a sus propios hijos. Llegaron a estar con él delante en la adoración, pero no tenían conocimiento del Señor. Estaban en la casa del Señor, pero estaban perdidos para el Señor de la casa. Qué tragedia, ¿verdad? Qué tragedia y qué pena. Mirad, ahí hay un párrafo que escribió en El Quijote, don Miguel de Cervantes Saavedra. Por cierto, ¿sabéis que El Quijote es el segundo libro más traducido de la historia, después de la Biblia? Él dice, en la página 2, capítulo 16, dice, los hijos, señor, hablando con un señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y así se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de su posteridad. Amén. Qué buen entendimiento tenía ese Miguel de Cervantes, de la Escritura. Amén. Entonces hemos dicho que los hijos son herencia del Señor. Nos han sido dados para que los eduquemos. En segundo lugar, los hijos nos fueron dados para modelar sus conductas, algo que se desprende cuando dice que son cosa estima el fruto del vientre. Bueno, ¿cuál es? Cuando alguien estima algo, ¿verdad? Cuando alguien quiere algo, cuando lo estima, lo cuida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro papel como padres frente a aquello que es tan estimado para Dios? ¿Cuál es la parte que a nosotros nos toca dar? Pues mira, en primer lugar, en cuanto a saber educarlos, somos llamados a modelarlos, en primer lugar, con el ejemplo. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Porque sin duda, los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Los primeros maestros de nuestros hijos no son los profesores de la escuela dominical, que está bien y les enseñe. Los primeros padres de nuestros hijos, los primeros maestros de nuestros hijos son los padres. ¿Por qué? Porque mira, ellos, desde su pequeñez, desde su poca edad, son capaces de reproducir actitudes y hábitos que han visto y que han ido viendo en la escuela del hogar. Mirad, una anécdota. Se cuenta que un día una joven madre y su pequeño hijo regresaban a la escuela en el auto. Y el despierto niño le preguntó a la mamá, «Mamá, ¿por qué los imbéciles salen a la calle cuando papá maneja el automóvil?». ¿Os imagináis al papá cuando coge el automóvil y diciendo a todo el mundo «imbécil»? Claro, pues el niño solo lo aprende, su madre no lo hacía. Y al final es una prueba, ¿verdad? Cuando coges el automóvil, llega uno, sale delante tuya y luego se pone despacito. Dice, pero claro, dice, ¿este tío de qué va? ¿No? Eso también es una prueba para mí, ¿eh? A veces yo también lucho con eso, ¿eh? Sobre todo cuando llevas prisa. ¿No? Y es que los niños ven y reproducen lo que hacen, lo que ven sus padres. Si tu hijo va contigo en el auto y ve y ve a tu papá llamar imbécil a todo automovilista, pues ¿qué va a hacer tú cuando sea mayor? Pues todos imbéciles. Y es que es una contradicción pedirle a los hijos que hagan lo que nosotros no practicamos. Eso es una contradicción. No puedes pedir a tu hijo que haga lo que tú no haces. En nosotros no se puede aplicar aquel dicho y dice, haz como yo os digo, pero no como yo hago. Eso es una necedad. Eso es una necedad. Como sea, reproducimos en nuestros hijos una copia fiel de lo que somos. De ahí la importancia de ser ejemplos para ellos. Pero también somos llamados a modelar a nuestros hijos por medio de la corrección. Mira, creo que hemos pasado hace ya muchos años, los de mi generación, en nuestra educación, pues mirad, más o menos funcionaba la vara. Ahora igual funciona menos. Pero mirad, a la vara no la excluye la escritura. La escritura habla mucho de la corrección con vara. Hoy en día en aquel tiempo, mirad, cuando yo fui educado, de mi papá y de mi mamá he recibido más de un azote y más de una nalgada. Y no me ha creado ningún trauma, ¿eh? Ya me veis que no me ha creado ningún trauma, darle al chico un azote. Pues hoy en día eso casi se ve como un castigo físico, un maltrato físico. Inclusive hemos oído por ahí algún niño le denunciar a sus padres por haberles pegado. Dice, pero ¿a dónde hemos llegado? O sea, hemos pasado de un extremo a otro. Ahora, yo también entiendo, a ver, yo no estoy ahora con esto promoviendo el castigo físico, No lo estoy promoviendo. Lo que digo es que la Biblia habla de ello, O sea, eso no es, castigar a un niño físicamente no va en contra de la Biblia. Hay un versículo que dice, por ejemplo, el que no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea, la Escritura habla mucho de ello en Proverbios. Ahora, también entiendo que, mira, en estos tiempos, sobre todo según la edad de los niños, a un niño pequeño, por ejemplo, pues igual a lo mejor le hace mucho más daño. Si tiene costumbre de ver algún programa de dibujos, dice, mira, toda la semana sin ver ese programa. Igual eso le hace más daño que darle un azote. O, por ejemplo, a un niño ya más adolescente que tiene un móvil o tiene una tablet, pues igual le hace mucho más pupa quitarle la tablet una semana que darle un azote. Es verdad. Bueno, una cosa no quita la otra, Una cosa no quita la otra. Pero, sobre todo, corrijamos a nuestros hijos. ¿Sabéis? Porque si no los corregimos, estamos haciendo de ellos monstruos. Y luego nos van a crear muchos problemas. Dice la Escritura, hablando de esto, hablando, ¿verdad?, de la importancia de la crianza de los hijos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También dice, y a vuestros hijos, y a vosotros hijos, obedeced en todo a vuestros padres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que os vaya bien, efectivamente. Para que os vaya bien. Eso es. Hay un concepto hoy en la psicología moderna, ¿no?, que sostiene una disciplina sin corrección. Y esa, mira, pues tengo que decirlos, es contrario a la Biblia, es contrario a la que la Biblia nos recomienda. Y cuando eso lo hacemos, ¿verdad?, pues puede ser la causante de la formación de hijos soberbios, desobedientes y hasta delincuentes en el seno de la misma familia. Por eso dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Madre mía, qué tremendo. Dice, no, es que yo no castigo a mi hijo porque lo amo. No, si tú a tu hijo no lo disciplinas, no lo amas. ¿Lo estás aborreciendo? Porque al final vas a crear un monstruo, una persona que te va a dar muchos problemas. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Y es que, hermanos, la psicología moderna nunca podrá ser mejor maestro para modelar conductas que la Biblia inspirada por Dios. Amén. Nunca podrá ser. Porque en materia de formación familiar, ella no puede estar por encima, como digo, de la palabra inspirada por Dios. Entonces, hemos visto que hemos sido llamados a modelar a nuestros hijos con el ejemplo, pero también con la corrección. Y también somos llamados a modelar a nuestros hijos por medio del amor. Porque por encima de todas las cosas que podemos dar a nuestros hijos, hay una imprescindible que es el amor. Y es que, hermanos, hermanas, nuestros hijos, no solo cuando son chiquitos, sino también cuando son mayores. Yo tengo un hijo que tiene ya dos hijos, uno tiene 33 y otro 44. Y aun con esa edad necesitan que yo les diga, hijo mío o hija mía, te quiero. Es que dice, no, es que ya con esa edad, de verdad, que un padre le diga, hijo, te quiero, parece un poco de ñoñez, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces mi mujer me dice, cuando le digo, cariño, te quiero, me dice, ¿cuánto necesito que me digas eso? Y no me lo dicen mucho, es verdad. Dice, no, pues ya te lo demuestro. Dice, no, pero no basta con que me lo demuestres, necesito que me lo digas. A nuestros hijos también. ¿Cuánto necesitamos? ¿Verdad, Adrián, por ejemplo? ¿A que tú te hace falta que te diga tu padre, tu papá, hijo mío, te quiero? O Charo, que te diga Charo, hijo mío, ¿cuánto te quiero? Yo sé que, por ejemplo, Loli se lo dice mucho. Yo no se lo digo tanto. No, pero nuestros hijos necesitan a cualquier edad que les digamos, hijo, ¿cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? Necesitan que se lo digamos. Porque les viene muy bien. Les es algo que necesitan. Mira, si es posible que digas, mira, es que yo cuando me educaron, a mí no me dijeron tanto eso. Es posible, ¿eh? Pero, hombre, tú que ahora estás en los caminos del Señor, ¿acaso Dios no ha cambiado tu corazón para que ahora seas capaz de no volver a hacer lo que hicieron tus padres contigo? Hombre, no lo hagas. Dile a tu hijo. Si lo sabes, si tu palabra lo dice, si lo dice la palabra de Dios, hazlo. De verdad. Nunca, nunca, nunca os canséis de decir a vuestros hijos cuánto los queréis. Amén. Nunca os canséis. Yo sé que Sara, seguramente a Shaki Lucas le dice cuánto los quiere todos los días. Y Pedro igual. Pedro igual menos porque está con el trabajo, ¿verdad? Pero claro que sí. ¿Cuánto necesita? Como Idoya también con su hijo, ¿verdad, Idoya? Pues mira, eso será de confort y de fortalecimiento para tu hijo. Muy bien, Doña. Muchas gracias. Gracias. Por eso somos llamados a modelar a nuestros hijos por medio del amor. Bueno, el tercer punto que quería compartiros es que los hijos nos fueron dados para una defensa futura. Versículo 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Mirad, es verdad que el guardar una recompensa siempre, el guardar una herencia siempre tiene recompensas. Y en la Biblia encontramos ejemplos de la forma y cómo Dios paga. ¿Sabéis? Nuestro Dios es el mejor pagador que pueda haber. Nuestro Dios es el mejor pagador que puede haber. Mirad, un ejemplo de ello lo encontramos en la parábola de los talentos. En Mateo, no lo voy a leer, en Mateo 25, versículos 14 al 30. Ahí vemos dos hombres que fueron recompensados por la buena administración que hicieron de lo recibido del amo. Y ahí me imagino que también iría incluido lo de los hijos. Mientras que otro fue severamente reprochado por su negligencia. Los que habían duplicado sus talentos, de acuerdo a sus capacidades, fueron muy elogiados por el amo, a tal punto de decirles, bien, buen siervo y fiel sobre poco, has sido fiel sobre mucho, te pondré, entra en el gozo del Señor, ¿no? Y es que Dios no pasa por alto ninguna cosa que hagamos en su nombre, como dice, como nos recuerda el autor de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor. Y en este salmo que hemos leído dice el texto, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Mirad, el término saetas en versiones modernas viene traducido como flechas. Flechas eran las armas que se utilizaban para doblegar al enemigo, antes de que se inventaran las armas de fuego. Y es curioso que a nuestros hijos se les compara como flechas defensoras. Bueno, ¿qué hay detrás de estas palabras del salmista? ¿De qué nos está hablando cuando menciona esto en este mismo contexto de que los hijos son herencia del Señor? Pues la verdad es que los padres no formamos a nuestros hijos para luego sacar provecho de ellos. Aquello de, seguramente alguno habéis oído, vive de tus padres hasta que pueda vivir de tus hijos. Es otra necedad. ¿Y sabéis por qué es otra necedad? Porque si tus hijos ven que tú vives de tus padres, ellos van a hacer lo mismo contigo, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero mirad, hay una cosa muy cierta. Aquellos hijos que tienen un corazón bondadoso y agradecido se dan como flechas para sus padres en alguna etapa de su vida. Y creo que abundan muchos testimonios, ¿no?, de la continua defensa que hacen los hijos a favor de los padres. Mirad, hoy en día, por ejemplo, tenemos multitud de residencias en las que hay ancianos. Y está bien que las haya, porque los padres pueden llegar a esa edad en una situación de mucha dependencia y los hijos a veces no los pueden atender. Pero qué bueno es que si nosotros podemos cuidar a nuestros padres, que podamos hacerlo y no los mandemos a una residencia. Eso es ser saeta, ¿eh? Por eso, ¿verdad?, los hijos nos fueron dados para una defensa futura. Si nosotros nos educamos a nuestros hijos en el camino del Señor, ellos luego van a cuidar de ti. Va a haber una reciprocidad. ¿Lo creéis? Amén. Amén. A ver, yo no estoy yendo en contra de aquellos hijos que envían a su padre a la residencia, porque entiendo que hay situaciones en las que eso igual a lo mejor no queda más remedio. Pero si puede ser, ¿verdad? Cuida a tu papá, porque tu papá ha cuidado de ti. Son tus padres, ¿eh? Amén. Es que, hermanos, un hijo bien formado siempre va a ser un hijo agradecido. Dice el profeta Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y los hijos también pueden perecer por falta de conocimiento. Un hijo bien formado siempre será un hijo bien agradecido. Como padres somos refugios seguros para nuestros hijos. Y algún día los hijos serán refugios seguros para sus padres. Amén. Por tanto, nos conviene cuidar celosamente esta herencia que hemos recibido del Señor. Y por último, los hijos fueron dados para el gozo de nuestras vidas. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba con ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mirad, esta figura o término de aljaba era una especie de caja o recipiente donde eran colocadas las flechas. De manera que si el uso de la flecha era importante, también lo era la aljaba donde ellas eran guardadas. Y el saber que se contaba con suficientes flechas para cuando arreciara la batalla traía un sentido de confianza. Mirad, dice el salmista bienaventurado, quiere decir dichoso, feliz, alegre. Mirad, es verdad que el hombre puede llenar su vida de muchas cosas, tales como la profesión, la fama, el dinero, la diversión, muchos bienes, pero ninguna puede darnos más satisfacción que llenar la aljaba con hijos. Hace muchos años era una costumbre en los matrimonios tener, mira, nosotros éramos 6 hijos, pero yo conocía matrimonios con 12, 13 y 14 hijos. A esto se refiere. Hoy en día, ¿verdad?, ¿quién tiene 13 hijos? Mira, Virginio, ¿qué me estás contando? ¿Con la que está cayendo 13 hijos? ¿Me lo vas a alimentar tú o qué? Es verdad, es difícil. En esta situación económica que estamos atravesando, pues es normal que los matrimonios no tengan 13 hijos. Pero en aquel tiempo sí. Y a veces no confiamos en Dios para que provea. Dice que no puedo tener... Hombre, yo no digo 13 hijos, pero hoy en día los matrimonios con 2, y casi ya ni con 2. Hay muchos matrimonios que tienen 1 y ya. Los tiempos están muy difíciles. A veces quizás es que no confiamos en que Dios va a proveer, ¿verdad? Llenar la jaba con ellos. Los hijos, hermanos, son, como dice también el Salmo 144, versículo 12, plantas crecidas en su juventud, y las hijas como las esquinas labradas, como las de un palacio. Y ellas constituyen el gozo de los padres. Los hijos nunca deben ser un dolor de cabeza, ni una mancha de vergüenza en la vida de los padres. Hace poco leíamos que el niño compartía, dice, mira, tenemos, Dios nos ha bendecido con una niña. Y llevo unos cuantos días que casi no duermo. Bueno, eso viene con la bendición. Eso viene con la bendición. Pero por el hecho de que no pueda dormir no quiere decir que los hijos no sean una bendición para nosotros. Amén. ¿Lo queremos o no? Claro que son una bendición. Claro que son una bendición, ¿no? Yo ya tengo hijos mayores, pero todavía me acuerdo cuando eran pequeñitos, ¿verdad? Tengo muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos que me dan gozo. No solo de pensar en fin, ¿no? son una bendición y son un gozo, nunca son una mancha para nosotros. Amén. Son una bendición del Señor. Por eso son herencia del Señor. Pero también es cierto, ¿verdad?, que hay hijos que, aun siendo formados bajo un varón de Dios, pues también llegan a ser una pena para sus padres. Pero mirad, esto no es la norma, ¿eh? Esto no es la norma, sino la excepción. En todo caso, la tristeza y la pena que un padre tenga porque su hijo no haya sido no haya seguido los caminos del Señor, pues quizá en ello igual también él tenga su propia contribución, ¿no? De ahí la importancia, ¿verdad?, de que eduquemos a nuestros hijos no solo cuando son pequeños, sino también que sigamos siendo de testimonio para ellos cuando son mayores. De ahí la importancia de su educación. Termino, hermanos, termino. Creo que es una cosa muy grande saber que nuestros hijos son una herencia divina. Eso creo que nos habla mucho de la deferencia que Dios tiene para nuestros hijos. Pero si esto es grande, la responsabilidad que tenemos como padres, pues también es muy grande. Los hijos no nos fueron dados como una propiedad para disponer de ellos como bienes que pueden ser gastados o invertidos. Dios nos los dio para administrarlos y moldearlos de modo que con ello nosotros fuéramos bendecidos. Pero sobre todas las cosas, los hijos nos fueron dados para ser el gozo de nuestra vida. Y déjame que os pregunte y también me pregunte, ¿eres un padre feliz con tus hijos? ¿Y hijos, son ustedes también felices con sus padres? Recordemos que los hijos son herencia de Jehová. Amén. Amén. Pues vamos a pasar a lo que es el acto de la presentación. Le voy a pedir a Dayana y a Andrés, por favor, que cojan a su hija Aitana y pasen adelante. También a los niños que están en la escuela dominical, que también pasen adelante.